me pongo la vincha y qué otras cositas a mover las cachas con este tema.
Grisú 1979.
Por lo menos.
Viaje a Bariloche sí, fue, sí. Ahí lo conocí.
No sé, pero de golpe me vino una cosa así de ganas de bailar, de moverme. ¿Quién despierta todo esto? ¿Quién, Marquinhos?
El amigo Cancino.
Manuel, obviamente.
Y que no viene solo. Que no viene
Hola, Manuel, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? Un gusto escucharlo.
Bueno, gracias.
El último tren a Londres.
Sí, exacto. ¿Qué tema ese, no? Sí. ¿No? Son esos temas que no se oxidan jamás.
Jamás. Está en nuestro show. Sí, esta noche, sí.
Bueno,
tema.
Porque
este es de los años 70,
claro, 68, claro.
69, sí.
Usted lo indica y nosotros lo concretamos.
Sí, qué hermoso fue empezar la nota escuchando ese tema, porque es uno de los temas que hacemos esta noche.
Claro que sí.
Claro, ¿sabes lo que pasa?
Al 2000, lo mejor de la música.
Manuel, yo obviamente siempre ponemos un tema alusivo a esta nota final. Vos tenés un abanico muy grande, porque arrancás en el 70, terminás en el 2000, 2024. Entonces digo, ¿qué tema pongo? Y justo escuché una nota que hiciste, creo que la de Canal 3, donde hablas del último tren a Londres. Entonces digo, bueno, pongo ese, ya está, es ya está.
Si me permitís, Manuel, vamos a contarle a nuestra audiencia que estamos hablando con Manuel Cancino, director teatral, productor, actor, y que, bueno, por primera vez creo se corre del género al cual nos tiene acostumbrados en el mundo del espectáculo rosarino, que es lo revisteril. Y se le ocurrió junto con su gente este emotivo homenaje de la música del pasado y del presente. ¿Es así?
Así es, María Herminia. Yo, a ver, la pandemia creo que a muchos nos sirvió para pensar también, como teníamos mucho tiempo que estábamos abanicándonos. Yo en este momento también pensaba y... A ver, todos estos años venía en una vorágine, haciendo más o menos siempre, digamos, no lo mismo porque iban cambiando los artistas, por supuesto, y eran nuevas revistas, pero el mismo género. Y en todo ese tiempo empecé a pensar, digo, me gustaría hacer otra cosa, siempre con referencia a lo musical, porque la música me gusta mucho, y no quiero dejarlo de lado en mis espectáculos, y seguir poniendo el acento, ¿no? ¿Qué puede ser? Y empecé a escuchar justamente en la radio estos temas de antes, que a mí me gustan mucho. Y digo, ay, hacer un espectáculo, qué bueno sería, una onda retro, con y empecé a pensar en los vestuarios y que van cambiando de las décadas. Y empecé a pensar en los modos de baile, que también fue cambiando. Y digo, y en los textos y en las costumbres que podíamos poner. Y la llamo a Gachi, al Negro Moyano, y le digo, me encantaría que sean los maestros de ceremonia de este espectáculo que voy a armar. Así fue. Y nos juntamos y empezamos a escribir con Gachi los textos cortos, porque son los intermedios de las décadas, donde vamos contando
lo que hace Marcos Marcelo Pereira en los espectáculos de Contrastanco.
Claro,
bueno,
contando anécdotas, cosas que fueron pasando en las distintas décadas, algunas con humor, otras con nostalgia, y así se fue armando el show. Después pensé primero en hacerlo con pista, después digo, no, esto requiere una banda, porque esta música hay que sentirla. Si bien es a modo de covers, porque obviamente son temas que ya se hicieron, pero digo, lo tengo que hacer con una banda, y formamos junto a Damián Azurza, un chico muy joven, que es el director musical, toda una banda, un quinteto, con guitarra, bajo, batería, saxo y guitarra eléctrica. Y a mí me pareció, digo, qué bueno esto de poder unir, digo, a también a los músicos, y acá faltan los bailarines.
Claro.
Digo, también para recrear. Uh-huh. Así que se armó una mezcla hermosa. Mm.
Todo, entre vos y yo, que no nos escucha nadie, todo para suplir a Miguelito Tesandori, que ahora tiene otra función. Todo por eso, solo.
Hoy Miguel tiene... Te cuento, Miguel tiene mucha pasión por el escenario.
Sí,
le encanta.
sí, se nota.
Él trabajó conmigo en varias oportunidades.
Sí, por eso te lo digo, sí.
Y a él le fascina. Mm. Seguramente seguirá haciendo alguna intervención, en alguna oportunidad. Pero sí. Yo creo que con el arte se llega, ¿eh?
Vos sabés que leía...
Es la mejor manera de expresión para
claro,
mí, ¿eh?
Claro. Vos sabés,
es maravilloso poder contar algo y por medio de un texto y por medio de la emoción. Sí. Es maravilloso. Y él tiene una gran pasión por esto. Mm.
De todo lo que te leí sobre lo que vos... Y coincido sobre lo que el arte produce en la gente... por eso esta noche hay que estar allí, ahora después Marcos nos va a recordar bien esta puesta, dónde, etcétera, etcétera. Pero yo te agregaría solo una única palabra, el arte sana, el arte sana. Por lo tanto, es recomendable hacerlo, vivirlo, participar o ser protagonista desde un asiento también, porque...
Yo no me imagino vivir sin, de que sea de otra cosa que no sea esto.
Claro.
A ver, yo cuando estuve en pandemia, yo me sentía tan mal en esa época porque no podía expresarme, no podía hacer, era como que me habían cortado las alas. Y sí, y entonces, claro, estoy totalmente de acuerdo con eso. El arte sana y el arte te hace sentir la plenitud de lo que uno siente por el escenario, en este caso por el escenario, por el que trabaja en televisión, en la manera de expresión, ¿no?
Sí,
un programa de radio o donde sea, es maravilloso. Y esta relación que te decía María Mía, que yo hice con la música, me parece que la música además nos recuerda siempre a una situación en algún lugar, una persona, un momento,
sí.
La música es como el perfume, ¿viste?
Sí. Cuando sentís la primera vez que chapaste, ahí me vas a sacar la edad.
tal cual es así, de eso se habla en el espectáculo también,
claro,
de la época de los lentos,
claro,
de ese primer alejamiento.
Y todos queríamos que llegue la hora de los lentos.
Claro, exactamente, de eso también se habla en el espectáculo en un momento. Claro. Eso, la década de los 80, Phil Collins, cuántos grandes que han pasado. Bueno, nosotros tratamos de hacer, digamos, obviamente, un espectáculo de 70 a la actualidad, porque yo lo puse como título al 2000, pero hasta la actualidad.
Sí, sí.
Sería imposible tener que hacer un espectáculo
que dure 3 días. Qué difícil, e imagino, Manuel, qué difícil elegir los temas representativos.
Y siempre, bueno, obviamente, también va a haber críticas con respecto a eso, ¿no? Pero yo lo hice también a la elección que a mí me pareció más popular de su momento también, ¿no? Porque tiene que ver con eso, con la popularidad que tuvo el tema. Porque hay temas que también me gustaban mucho a mí, por ahí no fueron tan populares en su momento. Claro. Sino que suenen temas que en el momento, digamos, estaban en la radio con la fuerza determinada, donde era de los ratings, ¿te acordás? Del 1
claro,
al 10, primero.
Era la época de los ratings también, claro, si los habrá leído Marcos.
Llegar al primero, que pasaban las 2 horas del programa.
Sí, me acuerdo de Pedrito Guastella y La Joven 2, en esa época yo trabajaba en esa casa, y era
y
Roberto Lara diciéndolo. Mirá la imagen que me trajiste,
Y tenías que esperarlo, María Herminia, porque no podías conseguirlo de otra manera, a lo mejor, al tema, porque no era como ahora... esto Spotify y todo lo que hay hoy en día, que es tan simple que tararías un tema y lo tenés para poder escucharlo. Y antes era, ¿cuál era este primer tema? ¿Cuál era el que me gustaba escucharlo? La verdad que maravilloso. A mí, yo era chico en esa época, pero la recuerdo, estaba en el primario, principio de secundario, en los 80, y la verdad que
Es un mocoso, mira cómo nos tira edades de juventud. Es un mocoso, Manuel. Otra palabra que se decía en alguna época, Manuel.
Sí, tal cual.
Decime, tal cual. ¿Has cambiado el formato, sino porque yo recuerdo de tus espectáculos que duraban mucho tiempo? Ahora lo has concentrado en un lugar, la pucha, ir a hacer un Broadway no cualquiera, ¿eh?
Bueno, tiene que ver con... Yo me encontré con la gente del Broadway, una vez ellos me propusieron, yo les propuse, hicimos un arreglo, y ahí estamos. Ya el año pasado también estuvimos, y lo bueno es que concentrar en... porque vamos a hacer más de una función. Sí. Estamos el 21 también.
Sí, y febrero.
No, el 21 de enero.
Y sí, febrero, sí, también.
En febrero también
vamos a estar en dos funciones. Ese arreglo que se hizo, porque nosotros veníamos un teatro más chico que era la Mateo Voz, y obviamente al ser tan grande el teatro, yo hago menos funciones. Yo antes hacía temporadas de, yo estaba en el teatro 4 meses, a lo mejor 5, y ahora, bueno, al estar en un teatro más grande se concentra mayor cantidad de gente en menos tiempo. Y es esa la idea, pero yo me quedaría a vivir porque yo amo el teatro y me encanta.
Entonces, bueno, vamos a recordar un poquito. Esta noche,
hoy, a las 21 horas.
¿Y todavía hay posibilidades de entrada?
Sí, por supuesto que sí. La pueden comprar en ticket.com o ir directamente ahí a la boletería del Teatro Broadway.
En calle San Lorenzo.
En la calle San Lorenzo, entre Ríos y Mitre. Con este elencazo de Nachi Roldán, el Negrito Moyano, Damián Azurza en la dirección musical, Sofía Gaglioli, una de las cantantes, Gabriela Pieriucci, que está también, todo un cuerpo de baile con dirección coreográfica de Noelia Giuntoli, con un vestuario de Lorena Fenoglio. Estamos ahí con toda la carne puesta al asador.
Sí.
Para empezar a comernos.
Manuel, otra cosa, el vestuario también en puestas como esto es fundamental, ¿no? La escenografía
y
el vestuario.
Porque tiene que ver con toda una década y tiene que ver también con la impronta que le puso Lorena a actualizarlos también, porque eso es lo lindo, de poder armar algo que decir, recuerda esto, por más que no sea exacto, pero porque se lo dio la vestuarista a esa impronta también, y lo hace teatral, porque esa es otra cuestión también, y lo hace para poder bailar también.
Claro.
Porque no es el mismo vestuario para poder bailar, con el, en este caso los bailarines, a usarlo cotidianamente en el vestuario de calle, ¿no? No, hemos hecho un trabajo bastante intenso, bastante riguroso, donde nos pusimos a estudiar, donde nos pusimos a ver.
Decime una cosa, Manuel, esto es maravilloso, te vamos a seguir acompañando todos los que sabemos de vos, el público rosarino, de la región. Rosario tiene muchas visitas de gente que viene de otros lados, y es un lindo espectáculo para ver desde ya. Ahora, ¿por qué elegiste esto, habiendo sido actor y habiendo tenido todo tu protagonismo en Buenos Aires y demás? ¿Por qué elegiste tu ciudad, la producción, la dirección, por supuesto? ¿Por qué te inclinaste por esto?
Siempre que estuve allá en Buenos Aires, como vos decías, trabajando en unas novelas, en temporadas, me tiraba a volver. No sé, la familia, mis padres, mis amigos, yo siempre fui muy familiero, no sé, el aire de acá, vos sabés, María Herminia, que esto hace mucho, pero no me lo pongo a pensar, y me preguntás esto, y es así. Pues es que es así, porque varias veces algunos amigos también me han preguntado, ¿por qué no te quedaste en Buenos Aires, Manu? Y no, porque yo siento que aquí están mis raíces. Cuando quizás si me hubiese ido mal, ahí está. Cuando yo hice por primera vez un espectáculo llamado Reviva la Revista, en el 2002, en Ciencias Económicas, si quizás cuando ahí me largué como productor y no me hubiese ido bien, quizás hubiese pensado estar en Buenos Aires nuevamente.
Claro.
Pero es como que yo me fui concentrando después, me fui embalando. Digo, ah, la pocha, qué bueno, vienen a vernos, este primer espectáculo, puedo convocar a gente.
Sí,
lo puedo hacer en mi ciudad, donde la tengo a mi madre, a mi padre, a mi hermana, están todos acá, están mis amigos.
Claro.
Y puedo seguir, puedo vivir del arte en un lugar donde, donde todo el mundo me dice, ay, es difícil. Eso pasó en el 2002. En realidad esta reflexión la estoy haciendo ahora por primera vez bien así con vos.
Sí. Y de eso se trata.
Sí, estuvo buenísima la pregunta. Tiene que ver con eso, en realidad, porque yo si no creo que sí, hubiese pegado la vuelta.
Y tu decisión de ir por este lado que estás yendo también tiene que ver con ir a una obra de teatro, ¿no? Un determinado día, me parece que eso te marcó para siempre, algo así contaste en nuestro programa de televisión.
Se cortó justo.
No, te decía.
A mí, no sé si el teléfono, ¿qué me decías?
No, te decía que esta decisión de ir por el teatro, por la dirección, por las por las bambalinas, por el escenario, tiene que ver con cuando llegaste y viste una obra de teatro y te pegó para siempre.
Siempre. Eso, bueno, eso pasó en Buenos Aires, en Mar del Plata, cuando yo era chico. Sí, me pasó en realidad en Mar del Plata y fue maravilloso. A partir de ahí, a ver, eso era encontrarse con lo que yo necesitaba, que era lo que iba a ser el transcurso de mi vida, lo que yo iba a hacer, a qué me iba a dedicar. Yo me di cuenta de chico, yo cuando vi, digo, esta es mi vida, esto es lo que yo quiero hacer. Acá es donde yo quiero estar, en este lugar yo quiero vivir acá. Yo quiero hacer esto, quiero estar en un teatro. Yo necesito respirar esto. Yo mis días, en mi vida va a ser esto. Y así fue. Y mis padres me dejaron ser, porque en esta época era muy difícil. Donde era la posibilidad ahí de, bueno, a ver, seguís como yo, vas a ser abogado, vas a ser arquitecto. Yo iba al Colegio Sagrado Corazón. Era todo muy lindo, pero bastante estructurado también. Y no, y yo seguía con eso. Yo me iba los fines de semana acá al Teatro La Comedia, al Teatro El Círculo. Mi abuelo me llevaba siempre y yo no veía la hora. Mi hermano se iba a jugar al fútbol y yo me iba a las 7 de la tarde al teatro.
Claro.
Era así la cosa. Y yo tenía 10, 11 años y me gustaba ver obras de que iba la gente grande. A ver, yo veía lo de grande, veía lo de chico, me daba todo lo mismo.
Todo.
Podía
todo,
ver a Eloísa Cañizares, que era una gran actriz, que hacía unos unipersonales que para muchos eran aburridísimos. Y me los podía bancar y llevarlo de 2 horas a, no sé, a Pipo Pescador, Capito Balá. Me daba todo lo mismo en realidad, porque todo me gustaba.
Claro.
Porque yo miraba el escenario, no sé, me ponía a ver las luces también. A lo mejor a veces me iba a la primera fila para empezar a ver cuántas luces tenía o a ver la cantidad de gente que había en el teatro. Siempre me gustó esas cosas también de la producción. Cuando ya trabajaba yo también en Mar del Plata, me iba a la boletería.
Claro.
Y me decía el boletero, ¿a qué venís? No, porque me gusta, le digo, me gusta estar acá.
Ver, claro, palpar.
La gente iba a comprar la entrada.
Sí. Manu, como se te conoce y con todo el afecto en el ambiente, Manu querido, Manuel Cancino, Mer para esta noche, que
muchas
sabemos
gracias,
que es así.
A los dos.
Y bueno, repetimos, Marcos.
Me encantaría de que vengan.
Sí, pero te prometo que para la próxima, que es el cuándo,
Manu. El 21 de enero.
Y después estamos
el 21.
En dos funciones que vamos a estar en febrero,
sí.
el 11 y el 25 de
perfecto.
Febrero.
En una de esas voy a estar ahí. Sí, claro. No tenemos nada que pensarlo, es solamente ir.
Bueno, la boletería en el teatro o a través de ticket.
Para pensar la fecha, digo, no sé que tiene ganas.
O a través de tu ticket.com.ar,
Manuel Cancino, un grande de aquí, nuestro, un placer. Gracias.
Es un placer, cuando me llamaron ayer para hacer la nota con ustedes, pero sí, me encanta, me levanto temprano, porque era el día que hoy me iba a levantar un poquitito más tarde, no, pero levantarse así da gusto.
Gracias.
Eso sí, es hermoso, gracias a los dos.
A vos.
Les mando un abrazo, un fuerte un fuerte abrazo para todos los oyentes.
Muchas gracias. Bueno, chau, y a chau. Propósito, todos los oyentes sabemos, está la invitación hecha, las entradas son accesibles, yo no se lo pregunté, pero lo vi, las entradas son accesibles, no pensemos, porque a veces vos decís, bueno, es en el Broadway, que no, son accesibles, así que acompañemos a los nuestros, esa es la consigna.
Así es, 9:59.
No sé, no sabemos si va a estar este tema.
Sí, es un clásico. Es un clásico
que viene eligió Leo para esto. Bueno, cuando vayamos y lo vamos a ver, porque de verdad tengo muchas ganas de compartir con
y Gachi Manuel. Está enloquecida con ser presentadora. Dice, siempre quise ser presentadora. Está así, lo dice siempre.
Mira, junto con el negro. Voy a disfrutar, bueno, una